es estar juntos en la iglesia adorando a Dios en el día sábado. En verdad que es una bendición el día de reposo. Y no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero yo el sábado siempre lo siento distinto. Nunca me ha parecido igual a cualquier día. Y tal vez porque desde que yo nací y desde que yo recuerdo, siempre he estado alabando a Dios, orando, estudiando su palabra en este día. Y ojalá que nunca lo pierda hasta la eternidad. Así que venir a la casa de Dios y reposar en el día que Él dejó para la verdadera adoración es una bendición. Doy gracias a Dios porque, bueno, no porque se acabó la semana, realmente uno no quisiera que la semana se termine, ¿verdad? Hemos estado muy contentos aquí con ustedes cada noche en esta iglesia de Glendora. Y quiero decirles que hubo un grupo que estuvo viniendo cada noche. Estaba viendo la lista y hay 40 personas que van a recibir ahora un certificado por este curso que se ha estado impartiendo del libro de Apocalipsis, interpretando las profecías de Apocalipsis. Y esta mañana cuando yo entré a la sala pastoral, de repente me sentí raro, porque me di cuenta que todos los que íbamos a pasar a la plataforma, o todos los que iban a acompañar en la plataforma, estaban de negro. Y yo dije, parece que hoy escogí el color equivocado. Y me hizo recordar un día que llegué a una iglesia allá en el estado de Chiapas, en un lugar que se llama Luis Espinosa. Y cuando yo fui a predicar, ese día había llevado yo una camisa blanca, pero con unas pequeñas rayitas de esas grises, apenas si se notaban. ¿Ustedes han visto esas camisas que son blancas, que traen unas rayitas grises? Y entonces cuando yo me presenté ahí a la plataforma, así como lo hice hoy, los hermanos me dijeron, pastor, usted no va a poder predicar este día. Y realmente yo me quedé asombrado. Yo venía de la conferencia, era departamental de jóvenes y estaba planeado para programar allí. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no voy a poder predicar? Y me dicen, por su camisa. ¿Qué tiene mi camisa? Y entonces los hermanos me dicen, mire, en esta iglesia, todos los que predican tienen que traer camisa blanca y pantalón negro. Entonces yo les dije, bueno, ¿y ustedes en dónde se basan? Me dijeron, en la Biblia. Y entonces me llevaron a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que es uno de los versículos que vamos a hablar este día. Y me dicen, la gran multitud está vestida ¿de qué? De ropas blancas y tiene palmas en sus manos. Así que por eso en esta iglesia los que predican tienen que estar vestidos de blanco, porque la gran multitud estará vestida ¿de qué? De blanco. Y entonces yo les dije, miren, está bien, pero ustedes tienen un problemita. Que ustedes no andan todo de blanco, nada más traen la camisa y el pantalón lo traen negro. Y entonces me dijeron, permítanos ahorita, vamos a consultar algo. Y se fueron a una esquinita los ancianos y se pusieron ahí a hablar. Y yo los estaba esperando porque yo estaba esperando a ver si iba a predicar o si no iba a predicar con mi camisa de rayita. Y entonces, después de un ratito que estuvieron ahí hablando, vino uno y me dijo: pastor, ¿sí va a poder predicar usted? Así que yo les dije esta mañana a los hermanos ahí en la sala pastoral, les dije: bueno, yo no vine de negro, pero no se olviden que en el cielo no vamos a andar de negro, ¿verdad? En el cielo vamos a andar, ¿cómo? De blanco, y yo ya me estoy blanqueando un poquito. ¿Quiénes son los que van a andar, los que van a estar vestidos de blanco? ¿Quién es esta gran muchedumbre o esta gran multitud? ¿Saben que en esta semana estudiamos básicamente dos capítulos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué capítulos fueron? El 12 y el 13. Y una parte del capítulo 17, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar al capítulo 14. El capítulo 13 de Apocalipsis, como vimos, nos habló de la falsa adoración. Y aprendimos que la falsa adoración es promovida por las bestias del capítulo 13, que son ¿quiénes? El dragón, la bestia de dos cuernos, que aprendimos que es el mismo falso profeta, y la imagen de la bestia. Y finalmente, todos los que siguen la falsa adoración van a ser marcados en sus frentes o en sus manos derechas. También aprendimos en qué consiste la falsa adoración. Y pudimos ver que hay tres cosas básicas que componen la falsa adoración. La primera, ¿cuál es? La idolatría, la adoración a los ídolos. Ahora, alguien puede creer que hoy día ya no hay idolatría, pero ¿hay idolatría o no hay idolatría? Yo les iba a contar una historia, pero mejor no se las cuento porque no voy a llegar donde quería llegar. Segundo lugar, ¿verdad? Hablamos de que la falsa adoración también incluye ¿qué? El culto, el antiguo culto babilónico, ¿sí? Con todas sus costumbres y prácticas paganas. En otras palabras, ¿será que las costumbres y prácticas paganas de la antigua Babilonia todavía se han infiltrado en la iglesia? Y en tercer lugar, hablamos, y recuerden que esto no nos lo inventamos, lo sacamos ¿de dónde? De la Biblia. Y en tercer lugar, ¿qué incluye? La adoración al sol, aquellos que le dan la espalda a Dios y a su santuario para inclinarse ¿ante quién? Ante el sol. Y probablemente usted pensará que hoy día ya nadie se inclina hacia el oriente, pero la adoración y el culto al sol todavía ¿qué? Es parte de la falsa adoración en nuestros días. Ahora, cuando llegamos al capítulo 14, vemos la contraparte del capítulo 13, porque el capítulo 13 termina con aquellos que reciben la marca de la bestia y termina con el número de la bestia. Y anoche hablamos del número, anoche solamente hablamos del número de la bestia. Y dijimos que cuando se manifieste la última etapa, el último periodo de este poder, de esta bestia, que aparece en el capítulo 17, sin duda podrá haber alguna manera de poder contar otra vez ¿qué? Ese número, el cual vimos cómo se contaba en Babilonia, ¿recuerdan? Vimos cómo se contaba ¿dónde? En la Roma pagana. Y vimos cómo se contaba en la Roma papal. Y queda pendiente cómo se va a contar todavía cuándo. Cuando se manifieste la bestia del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Así que estamos mencionando esto, porque si alguien no vino, por lo menos que sepa de qué hablamos, ¿verdad? Pero hoy llegamos al capítulo 14, y el capítulo 14 nos presenta al otro grupo. Capítulo 13 nos presenta a los que reciben la marca de la bestia, y qué es la falsa adoración, y cuál es el número de la bestia. Pero el capítulo 14 del libro de Apocalipsis nos presenta, escuchen, ¿quiénes son los que reciben el sello de Dios? ¿Y cuál es el número de los sellados por Dios? Cuando hablamos de este grupo que recibe el sello de Dios, y cuando hablamos del número de los sellados, recuerden que así como los marcados tienen su número, ¿cuál es el número de los marcados? 666. ¿Y cuál es el número de los sellados? 144,000. Ese es el número de los sellados. Así que mientras el 666 se pone por un lado, por otro lado tiene que aparecer el número que son, ¿qué? 144,000. Ahora, vimos que el número 666 no es un número literal, sino es un número ¿qué? Simbólico. Y que se contaba de varias maneras, de varias formas. Anoche no les mencioné, pero hay alguien que ha propuesto, ¿verdad? Entre las muchas formas, hablamos del cómputo babilónico, pero lo basamos más en el libro de Daniel, capítulo 3, ¿recuerdan ustedes? Porque ahí es donde encontramos precisamente el número. Pero hay alguien que hace una propuesta y dice que habían 36 principales deidades en Babilonia. Y que interesantemente cuando uno suma, ¿verdad?, todos los números del 1 al 36, da el número 666. Pero como dije anoche, hay tantas formas de contar este número que uno no se daría abasto a escuchar tantas maneras y tantas formas. Sin embargo, nosotros vimos, ¿verdad?, lo que el contexto de la Biblia nos enseña acerca de este número 666. Y la forma como Juan lo presenta en el libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a hablar, ¿quiénes son los 144,000 sellados? Y vamos a comenzar presentando primeramente, ¿en qué contexto, en qué momento aparecen estos 144,000 sellados? Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6:12 nos presenta lo que nosotros conocemos como el sexto sello. También hablamos un poco del sexto sello, que nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá mantenerse firme? Aunque no estudiamos los siete sellos, nos damos cuenta cuando llegamos a este sexto sello, que este sexto sello comienza con un gran terremoto, ¿sí? Y que después de ese gran terremoto sigue el oscurecimiento del sol. Y que después de eso la luna se va a tornar roja como si fuera de sangre. Y que después de eso caerán las estrellas. Y que después de eso Jesús vendría a este mundo cuando el cielo ¿qué? Se enrolle. Cuando el cielo se abra. Entonces Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Ahora, estos eventos que encontramos ahí en el quinto sello, nosotros los podemos fechar, ¿no es cierto? Porque son señales que Jesús también predijo allá en Mateo capítulo 24, versículo 29. ¿Recuerdan? Ya lo leímos. Y decimos que este gran terremoto es el terremoto de Lisboa, que realmente era un tsunami, y ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Así que podemos decir que el sexto sello comienza ¿en qué fecha? 1 de noviembre de 1755, con el gran terremoto, seguido por el oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780, seguido porque la luna se vuelve roja como si fuera de sangre, 20 de mayo de 1780. Y la última señal, ¿cuál es? La caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833. ¿Y dónde termina el sexto sello? Díganme, ¿en qué momento? ¿Dónde termina? Cuando Jesús está en las nubes de los cielos. Cuando Jesús está en las nubes de los cielos, Juan ve que la gente de este mundo está conmocionada, ¿no es así? Unos corren de un lado para otro y todo el mundo quiere esconderse de la presencia del que está sentado en el trono. Y entonces, cuando Juan ve que los ricos, que los pobres, que los siervos, que los libres, que los capitanes, que todo hombre le grita a las montañas, a las peñas, y vamos a decir, ¿verdad?, a los grandes edificios, caigan sobre ¿qué? Sobre nosotros, y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora, ustedes recuerdan que cuando Jesús venga, Jesús no va a pisar la tierra, ¿verdad? Y eso lo explica Pablo ya en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, cuando él dice que Jesús se va a quedar ¿dónde? En el aire, y somos nosotros los que vamos a ser levantados en el aire. Y él dice, para recibir al Señor, no en la tierra, sino ¿dónde? En el aire. Así que el sexto sello termina ¿cuándo? Cuando Cristo está en las nubes del cielo, en el aire. Ahí termina el sexto sello. Así que cuando terminamos con el sexto sello, estamos pensando que faltaría ¿qué? Un sello. Porque ¿cuántos sellos son? Son siete sellos. Pero al terminar el capítulo 6, el versículo 17, esperaríamos que en el capítulo 7, versículo 1, ahí comenzara ¿qué? El séptimo sello. Pero el séptimo sello no comienza en el 7:1, comienza hasta el capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1? Cuando abrió el séptimo sello, Se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué piensan ustedes que del capítulo 6, 16, que termina el sexto sello, se brinca hasta el capítulo 8, versículo 1, para el séptimo sello? ¿Por qué razón? La razón es muy simple. Porque el capítulo 6, versículo 17, termina con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el que podrá estar en pie? ¿Sí? Juan ve que todo el mundo corre, ¿no es cierto? Todo el mundo se quiere esconder. Y entonces ahora viene la pregunta, bueno, si todo el mundo va a estar corriendo, lo que Juan ve, todo el mundo está conmocionado, entonces, ¿quién va a poder estar en pie? ¿Quién va a poder estar firme cuando Cristo venga? Y el capítulo 7 dedica a contestar esa pregunta. Todo el capítulo 7 va a contestar la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Quién es el que podrá estar firme cuando Cristo venga? ¿Quién no va a estar corriendo? ¿Quién podrá estar firme cuando Cristo venga? Y entonces el capítulo 7 contesta esa pregunta, pero la contesta en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 8. Primera respuesta. Y la segunda respuesta es del versículo 9 al versículo 17. Capítulo 7. Y vamos a ver, ¿quién es el primer grupo que se menciona que va a poder estar firme cuando Cristo venga? Capítulo 7, versículos 3 y 4. Y les dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que la primera respuesta sobre quiénes son los que van a estar en pie cuando Cristo venga, ¿cuál es? Los 144,000 sellados. ¿Saben que este número siempre despierta mucha inquietud? ¿Sí? No solamente entre nosotros, sino entre todos los cristianos que leen, hablan y predican del 144,000. Yo recuerdo que un día estaba platicando con un testigo de Jehová. Ellos hablan bastante, los 144,000. Y él me dijo algo interesante. Yo no sé si esto es lo oficial, ¿verdad?, que se predica allí, pero por lo menos fue lo que él me dijo. Dijo: mire, los 144,000 son personas justas que ya han sido elegidos. Y son 144,000 personas contadas así matemáticamente. Dijo: pero, ¿sabe una cosa? Algunos de estos se han portado mal y ya los han echado fuera. Así que hay vacantes allí todavía para algunos que podrían entrar. Ahora, me resultó tan interesante la explicación, ¿verdad? De que, bueno, usted puede estar allí, pero en un momento lo pueden echar, ¿para dónde? Para afuera, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia enseña que estos 144,000 es el grupo que estará vivo cuando Cristo venga. Y por eso dice que son los que podrán estar, ¿qué? Firmes. Y además son los únicos que serán sellados. Y ustedes se preguntarán, ¿y nosotros no somos sellados? Bueno, tenemos que entender que en la Biblia se habla de dos sellamientos. Y vamos a ver el primer sellamiento. Efesios capítulo 4, versículo 30. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Pablo le está hablando a la gente de su tiempo. Y Pablo le dice a la gente de su tiempo, ¿fuisteis qué? ¿Y fuisteis qué? ¿Es un pasado o es un futuro? Es un pasado. Pablo dice, ustedes también ya fueron sellados. En otras palabras, cada persona que se entrega a Jesús, cada persona que se convierte a Jesús, ¿recibe qué? El sello de Dios. Dice allí, con el cual fuiste sellado, el Espíritu Santo. Y la pregunta que enseguida viene a la mente es, ¿el Espíritu Santo es el sello? ¿O el Espíritu Santo es el instrumento para poner el sello? Ustedes saben que desde los tiempos antiguos, ¿sí?, hasta nuestros días es lo mismo. Cuando se habla de sello, se piensa en dos cosas. Sello es el instrumento, ¿verdad?, con que se pone una impresión, ¿no es así? Alguien le dice, pásame el sello, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Pequeño instrumento de madera. Bueno, ahora es diferente, ¿verdad? Pero los que yo conocí más comúnmente cuando era niño eran unos chiquitos así de madera que tenían una gomita abajo, ¿verdad?, con una impresión, se ponía. Pero también la impresión que se pone, ¿se le llama qué? Sello. Dice, ahí está el sello. En ese papel está ¿qué? El sello. Así que sello son dos cosas. Y desde los tiempos antiguos, sello eran dos cosas. Era el instrumento que se ponía, que se usaba para poner una impresión, y también era ¿qué? La impresión que quedaba grabada. Ahora, ¿el Espíritu Santo qué es? ¿Es el instrumento o es la impresión? El Espíritu Santo es el instrumento. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que sella, el que pone el sello. Ahora, ¿qué es el sello? Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y me llama la atención, porque aquí habla de este grupo como que si tuviera dos sellos, ¿sí? Dice Apocalipsis 14, 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿qué? 144,000 que tenían, ¿qué? El nombre de él. ¿Saben que hay unas Biblias le quitan ahí el nombre de él? ¿Sí? Esas Biblias se comieron un pedacito, ¿sí? Porque el griego dice el nombre de él, refiriéndose a quién, a Cristo, y el de su padre, así dice el griego, ¿sí? El nombre de él y el nombre de su padre, o sea, tienen, Juan ve que este grupo tiene el nombre de Jesús y el nombre de quién, de su padre, ¿dónde? En sus frentes. Ahora, por eso dice el texto que leímos en Apocalipsis 7, 3 y 4, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En sus frentes. Ahora, quiero decirles algo. Los 144,000 es el único grupo que va a recibir dos sellamientos. ¿Sí? Dos sellamientos. Uno, el sello de la conversión en Jesús. El que recibimos, ¿quiénes? Todos los cristianos. Y yo quiero creer que nosotros ya lo tenemos, ¿no es así? Que ya lo tenemos, que ya hemos recibido ese sello, porque hemos creído en Cristo. Ahora, si alguien no ha creído en Jesús, si alguien no ha entregado su vida a Jesús, pues probablemente no ha sido ¿qué? Todavía no ha sido sellado. Pero los 144,000 no solamente tienen el sello de la conversión, sino tienen el sello de la elección. ¿Por qué? Porque son los únicos que serán ¿qué? Elegidos para estar vivos cuando Cristo venga. Y ellos reciben un sello que nosotros podemos ver en Apocalipsis, un sello que se pondrá antes de que sean derramados o de que sean soltados los cuatro vientos sobre la tierra, antes de que sean derramadas las siete postreras plagas. Y al recibir ese sello, ¿sí? Es una garantía de que estas personas no morirán, de que los 144,000 no morirán. ¿Van a estar qué? Vivos. Y pasarán por todas esas pruebas y estarán vivos hasta que Cristo venga a esta tierra. Pero viene la pregunta, ¿quiénes son esos 144,000? Dos cosas. Son 144,000 contados matemáticamente y exactamente. ¿Saben que hay mucha gente que cree eso? ¿Sí? ¿O es un número simbólico? Todavía no lo sabemos porque no lo hemos estudiado, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿Son personas israelitas que han salido 12,000 elegidos o escogidos de cada una de las 12 tribus de Israel? ¿O son personas de todo el mundo? El segundo grupo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Quién es el segundo grupo? Y fíjense que este segundo grupo aparece también en la respuesta de los que van a estar, ¿qué? Vivos cuando Cristo venga. Y vamos a demostrarlo con el texto bíblico, de que sí, ellos van a estar vivos, este segundo grupo también va a estar vivo cuando Cristo venga. ¿Quién es este grupo? Una gran muchedumbre, una gran multitud. Una multitud que nadie podía contar. Y estos, ¿verdad?, no tienen número. Fíjense, qué interesante. Estos no tienen número. ¿Por qué no tienen número? Porque nadie, ¿qué? Nadie los puede contar. Y estos tampoco son de las 12 tribus de Israel. ¿De dónde vienen? ¿De toda qué? Nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, vienen de todo el mundo, vienen de toda la tierra. Pero viene la pregunta más importante. Aquí hay dos grupos en esta respuesta. Los 144,000, primer grupo, que va a estar vivo cuando Cristo venga, y la gran multitud, segunda respuesta, segundo grupo, que también aparecen como que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahora, ¿cómo sabemos que esta gran multitud va a estar viva cuando Cristo venga? Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos ¿de qué? De ropas blancas. ¿Quiénes son los que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? No son los 144,000, es la gran muchedumbre. ¿Quiénes son ¿Y de dónde han venido? Bueno, eso es lo que todos nos estamos preguntando ahora, ¿verdad? ¿Y estos qué? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y primero se contesta la pregunta, ¿de dónde han venido? Y luego se va a contestar la pregunta, ¿quiénes son? Así que vamos con la pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿de dónde han venido? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ¿estos son los que han salido de dónde? ¿Qué significa salir? ¿Que entraron y qué? Y la pasaron, ¿no es así? Entraron a la gran tribulación y la pasaron. Ahora yo quiero decirles algo. En la Biblia se habla solamente de dos grandes tribulaciones. Dos grandes tribulaciones. La primera la encontramos en Mateo, capítulo 24, versículo 21. Y estas tribulaciones se distinguen en el tiempo por lo siguiente. Una viene antes del tiempo del fin y otra viene después de que ha comenzado el tiempo del fin o en el tiempo del fin. Así que vamos a ver que hay dos grandes tribulaciones en la historia de la humanidad, solamente dos en la Biblia. Una que ocurre ¿cuándo? Antes del tiempo del fin. De paso, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? El libro de Daniel nos enseña, no lo hemos visto, pero el libro de Daniel nos enseña que el tiempo del fin comienza en el año de 1798. ¿Sí? No en 1844, como algunos dicen, no, 1798. Así que la tribulación que ocurre antes del tiempo del fin tendría que pasar antes de qué año? 1798. Y la otra tiene que ocurrir después de 1798. Vamos a ver la primera. Mateo capítulo 24, versículo 21. ¿Qué nos dice? Porque entonces habrá que una gran tribulación. Quiero decirles que el término que se utiliza ahí es tlixis en griego. Ahí ponen aflicción, ¿verdad? Otros ponen angustia. Pero el término tlixis que aparece en Mateo 24, 21 es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 que estamos leyendo, ¿verdad? Se escribe de la misma manera, aunque las Biblias lo traduzcan diferente. ¿Sí? Así que la primera gran tribulación es la que menciona Jesús. Y sabemos que es grande porque dice, ¿cuál no la ha habido desde cuándo? Desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. A mí me llama la atención porque esto como que nos da a entender que ya no va a haber otra de esta magnitud. Ahora, ¿cuándo ocurre esta gran tribulación? Mateo capítulo 24, versículo 29. ¿En qué momento? Jesús dice, e inmediatamente ¿qué? Después de la tribulación de aquellos días. ¿A cuál se está refiriendo? Al versículo 21. ¿El sol qué? Se oscurecerá. ¿La luna? No dará su lumbre. ¿Las estrellas? Caerán del cielo. ¿Y qué más? Y las potencias, ¿cuáles son las potencias de los cielos? El sol, la luna y las estrellas, son los poderes, así se le describe en Génesis 1, ¿verdad? Los que gobiernan el cielo, los poderes que gobiernan el cielo, ¿serán qué? Conmovidos. Ahora, ¿qué viene primero? ¿La gran tribulación o estas señales? La gran tribulación. Así que esta tribulación grande ya es ¿qué? Ya es historia, ¿verdad? Por lo tanto, los 144,000 o la gran muchedumbre no podría salir ¿de dónde? De esta tribulación, porque está hablando allí de un grupo que tendrá que pasar por la gran tribulación, que son aquellos vientos que están siendo sostenidos por los cuatro ángeles. ¿Cuál es la segunda gran tribulación? La encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y sabemos que esta tribulación va a ocurrir después de que comience el tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice Daniel 11:40. Daniel 11:40 da inicio a lo que se llama el tiempo del fin, cuando dice: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá ¿con quién? Con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo, muchas naciones, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Y luego dice el 12:1, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo del fin. El 12:1 se está refiriendo al 2, al 11, ¿qué? 40. En aquel tiempo, ¿qué va a ocurrir? Se levantará Miguel. Ya dijimos quién es Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo ¿de qué? De tribulación. El hebreo dice tiempo de tribulación. ¿Cuál nunca qué? Cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces. Yo les pregunto, ¿cuál es más grande? ¿La de Jesús o la de Daniel? ¿Cuál es más grande? Pero si Jesús dijo, no ha habido ni habrá. Y Daniel dice, ¿qué dice Daniel? Que no ha habido una desde que existen gentes sobre la tierra. ¿Cuál es la más grande? Bueno, si tomamos el texto, las dos son las más grandes. Las dos son más grandes. ¿Por qué las dos son más grandes? Porque las dos son más grandes en un sentido diferente. Jesús habla de una gran tribulación que dura 1260 años. ¿Sí? Así que la tribulación de Jesús es la más grande ¿en qué? En duración, en el tiempo. ¿Va a haber alguna otra persecución en la historia del mundo que dure más de 2260 años? Díganme. Por eso Jesús dice la más grande, la más extensa. Pero Daniel no está hablando ¿de qué? Daniel no está hablando de extensión. Daniel está hablando de intensidad. En otras palabras, esta va a ser la más extensa de todas que ha habido en el mundo, pero esta va a ser la más intensa. Porque no va a durar ¿qué? No va a durar, va a ser de poco tiempo, pero va a ser de tal intensidad, una persecución tan grande, que Daniel dice, nunca se ha visto. ¿Desde cuándo? Desde que existen hombres sobre la tierra. Pero cuando venga esta tribulación, van a ocurrir varias cosas. La primera, ¿cuál es? En aquel tiempo, ¿será qué? Será libertado tu pueblo. ¿Quién es? ¿Quién viene a liberar al pueblo de Dios? Cristo Jesús. En otras palabras, cuando venga la tribulación, es cuando Jesús va a venir a este mundo para liberar a su pueblo. Pero no solamente va a ocurrir eso, hay algo más que va a acompañar a esta gran tribulación. Versículo 2 del libro de Daniel, capítulo 12. Y muchos, ahora quiero decirles que no son todos, no son todos. El término hebreo rab es diferente a kol. En Daniel se utiliza kol cuando quiere hablarse de todo, pero rab cuando quiere hablarse solamente ¿de qué? De una parte. Ahora, aquí dice que no son todos los que van a resucitar en ese tiempo. Esta es una resurrección que va a ocurrir cuando venga esta gran tribulación. Y dice allí, muchos. Y es interesante porque esta es la única ocasión en que los justos y los impíos resucitan juntos. ¿Sí? ¿Es verdad eso o no es verdad eso? Sí. ¿Por qué? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, encontramos que todos los justos y todos los impíos no pueden resucitar juntos. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplan 1000 años. ¿Mil años de dónde? Desde la venida de Cristo. Y luego dice, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en dónde? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo y de Dios, y reinarán con él 1000 años. Algo interesante encontramos aquí. Ningún impío se puede levantar cuando Cristo venga. ¿Sí? Porque la venida de Cristo y la resurrección de la venida de Cristo es solo y únicamente ¿para quién? Para los justos. Por eso el libro de Apocalipsis dice, es bienaventurado, y es que más, santo el que se levanta en esta resurrección. Por eso Pablo dice, los muertos en Cristo, cuando Cristo viene, solamente le toca ¿a quién? A los muertos en Cristo. Si un impío se levantara cuando Cristo venga, también sería ¿qué? Bienaventurado y santo. Nadie se puede levantar cuando Cristo venga, sino solo y únicamente ¿quién? Los justos. Es la resurrección de los justos. Sin embargo, vemos a un grupo que va a estar vivo cuando Cristo venga y que no van a ser justos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando Cristo venga, va a haber un grupo de personas que ahora están en las tumbas, que no son justos, que son ¿qué? Impíos, que van a estar vivos. ¿Quiénes son? Dice Juan, los que le traspasaron. Cuando vamos a Mateo 27, y no lo vamos a leer hoy, ahí encontramos que Jesús se los prometió y le dijo, yo les digo desde hoy que va, ustedes, los que me están condenando, van a ver ¿a quién? Van a ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes de los cielos. La promesa que Cristo le hizo se tiene que cumplir. Ahora, si estos impíos no pueden resucitar cuando Cristo venga, entonces, ¿cuándo van a resucitar? Daniel capítulo 12, versículo 2. Cuando venga, ¿qué? La gran tribulación. Dice, en ese tiempo de la gran tribulación, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Unos para qué? Para vida eterna. ¿Quiénes son estos? Son los justos. Pero otros ¿para qué? Para vergüenza y condenación eterna. En otras palabras, en este tiempo de la gran tribulación va a haber una resurrección de muchos justos e injustos antes de que Cristo venga, durante el periodo, durante el tiempo de la gran tribulación. Así que cuando vamos a Apocalipsis 7, 14, a la respuesta, ¿de dónde han venido? ¿La gran muchedumbre de dónde viene? La gran muchedumbre viene de la gran tribulación. ¿Cuál tribulación? ¿La de Mateo o la de Daniel? La de Daniel. La gran tribulación de Daniel. En otras palabras, este grupo también va a estar vivo cuando Cristo venga. Y son los que habrán entrado a la última prueba, a la gran tribulación, y que cuando Jesús venga van a estar vivos. Ahora, este grupo tiene un privilegio especial en el cielo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Y aquí contestan la pregunta, ¿quiénes son? Por eso están delante del trono de Dios y le sirven ¿qué? Día y noche en su templo. ¿Sabían ustedes que al templo de Dios no entra cualquiera? Al templo de Dios en el cielo no entra cualquiera. Y aquí dice que quienes le sirven a Dios día y noche en su templo, ¿quiénes son? La gran muchedumbre que ha pasado ¿por dónde? Por la gran tribulación. Ahora, yo quiero dejar en pie varias cosas. O tal vez diría en remojo varias cosas. Porque el tiempo ya se terminó. Los 144,000 y la gran muchedumbre. Entonces, ¿son dos grupos distintos o es el mismo grupo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo podemos demostrar bíblicamente si son dos grupos distintos o si es el mismo grupo? La segunda pregunta, ¿quiénes son los que entran al templo de Dios? ¿Son los 144,000 o la gran muchedumbre? Y finalmente, ¿qué otro privilegio especial tiene este grupo? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y versículo 3. Apocalipsis 15, 2 y 3. Y aquí está hablando precisamente del mismo grupo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre quién? Sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Quiénes son estos? Los que van a pasar ¿por dónde? Por la gran tribulación, que estaban de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan ¿qué? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino ¿quiénes? Aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Yo no sé cuántos de nosotros nos gustaría ser parte de este grupo. Pero la Biblia dice que solamente los que estén ¿qué? Vivos cuando Cristo venga. Los que estén vivos cuando Cristo venga podrán formar parte. Y uno de los privilegios es que ellos van a poder cantar un cántico que nadie lo va a poder ¿qué? Aprender. Y ellos son los únicos que podrán entrar al templo celestial. Pero no se desanimen. Todavía estamos vivos. Y como dijo el proverbista, aún hay esperanza para todo aquel que está ¿entre qué? Entre los vivos. Ahí en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 9. Dice, porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Y es cierto. Si ustedes fueran a una tienda a buscar un guardián para su casa y les dijeran, aquí tenemos un perro cobarde, ¿verdad? Ladra cuando lo espantan. Y corre. Y aquí tenemos a un león muerto. ¿A cuál quiere llevarse usted? ¿A quién se llevarían? ¿Eh? Al perro cobarde, ¿verdad? Porque por lo menos, ¿para qué sirve un león muerto? Por eso lo que queremos decir, ¿verdad? Es que mientras nosotros estemos vivos, tenemos ¿qué? Esperanza. Y tenemos oportunidad para que nosotros podamos prepararnos para la venida de Cristo. Así que si esta mañana alguien todavía no se ha preparado para la venida de Jesús, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Y mientras escuchamos este canto que se va a entonar, ¿qué sería de mí? Yo voy a pedir que si hay alguien aquí que esta mañana le quiere decir al Señor: Señor, yo he estado indeciso en mi vida. Todavía no sé de qué partido soy. ¿Sí? A veces hay personas que así se ven a sí mismos, ¿sí o no? No sé de qué partido soy. Como dicen algunos, no sé ni por quién voy a votar todavía. ¿Sí? Pero no estamos hablando de un partido político, estamos hablando ¿de qué? De que habrán solamente dos grandes grupos: los que sirven a Dios, los que siguen la verdadera adoración, y los que sirven a la falsa adoración y a las bestias que promueven la falsa adoración. Y yo voy a invitar para que si hay alguien que se ha sentido en su vida indeciso, venga aquí adelante. Yo quiero tener una oración especial. Mientras se canta este himno, yo voy a pedir que venga al frente. Y si hay alguien que tal vez ya está en la iglesia, pero que siente que no sabe si realmente está del lado de Dios o no lo está, yo quiero decirle al Señor: Señor, yo quiero estar en tu lado. Aunque yo soy miembro y tal vez estoy apuntado en el libro de la iglesia, pero yo he andado medio indefinido en mi vida. También voy a pedir que venga aquí al frente. Y si hay alguien que quiere confirmar su llamado y su decisión de seguir donde está, también puede venir al frente. Mientras escuchamos este último canto que el hermano Rubén Estrada nos va a entonar, ¿qué sería de mí?